Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 24 de octubre. Comenzamos Más de uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán. Como siempre, estoy encantadísimo de acompañarles hasta las 13:35. Y los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa que siempre comienza hablando de actualidad. Primero que nada, miraremos el tiempo y después estará por aquí Beatriz Ortega para contarnos cositas que están pasando en nuestra ciudad. Luego tendremos en la sección de educación con Nacho Rodríguez. Vamos a hablar de acoso escolar, de los protocolos que se activan en los centros educativos cuando se produce algún caso de este tipo. Nos daremos nuestra vueltecita por el Club Nazaret de los viernes con Carlos Natera, el coordinador de la Oficina de Atención al Socio. Tendremos también nuestra sección de pintura con David Saborido. Hablaremos de la 34ª muestra de pintura y escultura Jerez, paleta de colores, de fotogenia, y también de la exposición de Londres a Jerez de Nigel Leach. Luego charlaremos con Carlos Landín, el gerente de Expoalia, han organizado como cada año en Ifeca Boda Sur, que, bueno, ya se ha inaugurado, por cierto. Tendremos a Santiago Galván, el alcalde de Zahara de la Sierra. Hablaremos de la recreación histórica de la toma de la villa, que también ha comenzado ya en el día de hoy y es durante todo el fin de semana. Luego nuestro compañero José García hablará de la Feria de la Economía Local, que también se ha inaugurado precisamente esta mañana, y muchas más cosas que tenemos guardadas en el tintero. Pero antes vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, y contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Esta tarde y mañana, en la primera mitad del día, en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Mañana durante la tarde aumenta la nubosidad, quedando el cielo nuboso. En cuanto a las temperaturas, hoy suben. Se espera hoy una máxima de 32 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 27 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas bajarán, con máximas de 31 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Jerez de la Frontera, 27 en Algeciras, 26 en Rota y 25 en Cádiz. Las mínimas en la próxima madrugada se mantendrán, con valores de 19 en Cádiz y Algeciras, 18 en Rota, 17 en Arcos de la Frontera y 15 en Jerez de la Frontera. El viento esta tarde será de componente norte flojo. Mañana comenzaremos con viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente oeste flojo en interior y moderado en el litoral. Les adelantamos que el domingo aparecerán las precipitaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica. 23 minutos que pasan de las 12. Beatriz Ortega, muy buenas tardes de viernes.
Hola, muy buenas tardes en este viernes. Tenemos hoy muchas cositas, ¿te digo algunas?
Venga.
Poquitas, ¿no? Bueno, esta mañana se ha presentado...
muchas, pero breves.
No vamos a decir que se ha presentado, porque se está presentando ahora mismo oficialmente en el Cabildo Viejo del Ayuntamiento la Capital Española de la Gastronomía, Jerez 2026.
Olé.
Un acto en el cual está la alcaldesa y el presidente también de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, y también presidente de esta capitalidad, o sea, los que dan los que han dado ese premio. Bueno, lo van a dar en Fitur, ajá, ¿vale? Cuando llegue la feria de Fitur. Luego, con el lema tal...
cachofa, un plato de berza.
Es que no lo sé.
No sé.
Bueno, no sé en qué consistirá el premio. Vamos a ver cuál es. Bueno, con el lema Talento Local para Innovar y para Crecer, se ha inaugurado en esta jornada la Feria de la Economía Local, que yo sé que tú vas a hablar de ella en tan solo un ratito, que se celebra hasta el domingo en los claustros de Santo Domingo. Dos apuntes. Participan 45 empresas de la comarca y hay 27 stands.
Ole.
Feria abierta a todo el público en general.
Vale.
El Partido Popular denuncia que la ciudad tiene un problema con la seguridad, dada la precaria situación en la que se encuentran los agentes de la Policía Nacional, que no pueden patrullar por Jerez debido a que, dicen, desde el gobierno central les han dejado sin motos. Así que vale. Es otra de las noticias. Bueno. Por otra parte, la Guardia Civil ha abortado un alijo de 1.700 kilos de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona y ha detenido a 4 personas. Y hoy se celebra, por otra parte, el Día de las Bibliotecas, y por hacer un poquito de historia, pues contaremos que esa fecha se eligió en conmemoración del día 24 de octubre del año 1992, Leo, cuando durante la Guerra de Bosnia Bosnia, se destruyó por completo la Biblioteca Nacional de Sarajevo.
Y como es el Día de las Bibliotecas, hoy le entregan premio a nuestros compañeros de Onda Cero Cádiz, Carmen Paul y Jaime Álvarez.
Están de enhorabuena, la verdad es que
estamos todos.
Estamos todos de enhorabuena por ese Cádiz de libro.
Hombre, como tiene que ser, sí señor.
Como tiene que ser.
25 minutos que pasan de las 12, gracias Bea.
Venga, tía,
a las 13:35 vuelve con toda la actualidad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99€ al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
José, escúchame, mira, te voy a contar una cosita, tío. Ya que te he visto por la calle, pues mira, que en Descansolandia están de 19 aniversario y que tienen unos precios espectaculares, descuento de hasta el 40% en colchones y en sofá. Ah, y además una cosita, es que por cada compra te llevo un regalo directo y entra en un sorteo de 3.000 euros en cheque regalo. Es que te voy a decir una cosa, yo ahora mismo lo estoy flipando. Y te voy a decir otra cosa, para que te quede clarito, que te lo llevamos a casa gratuitamente y que lo puedes pagar hasta 36 meses sin intereses. ¿Cómo te queda, José?
Descansolandia. Estamos en Jerez, Avenida de Arcos, calle Eje, y Cádiz en calle Alcalde Blázquez, número 17. Ven a Descansolandia, el número uno en descanso en la provincia de Cádiz.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM, que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Saben que ahí con la aplicación, bueno, pues les vamos avisando cada vez que ocurre alguna noticia importante en el ámbito nacional o internacional. Bueno, hoy vamos a hablar de educación, como hacemos habitualmente los viernes. Para ello está con nosotros Nacho Rodríguez, el orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo.
Digo lo del tema de la aplicación y lo del tema de que nos avisen de las noticias, más que nada también por el tema que vamos a tratar en el día de hoy, hablando sobre el acoso escolar, ¿no?
Pues sí, porque desgraciadamente todo el mundo, todos nuestros oyentes conocen que hace un par de semanas, pues una chica falleció, se suicidó, y parece ser que el motivo fue que estaba siendo acosada.
Bueno, ¿qué es lo que se considera acoso escolar exactamente?
Yo creo que es interesante que los oyentes sepan qué es acoso escolar, porque realmente muchas de las de los comportamientos que se dan en los colegios y que se tildan de acoso no lo son. Para que haya acoso escolar tiene que haber una repetición, no basta con que sea una cuestión puntual como una agresión que está mal y que tienen sus castigos. El acoso siempre tiene que haber, digamos, una progresión en el tiempo, y además tiene que darse una situación de superioridad, es decir, que la persona acosada se tiene que sentir inferior, ya sea física o psicológicamente, con respecto a las personas que lo acosan. Y además tiene que haber un núcleo de personas que son testigos de lo que está pasando y que no hacen nada. Es decir, que fíjate la cantidad de cosas chungas que se dan en el acoso escolar. Eso es un acoso. Lo otro puede ser una desavenencia, una pelea de patio, y obviamente hay que trabajarla, pero el acoso es algo más.
Bueno, ¿por qué se dan casos de acoso en niños y en adolescentes? A ver, pues, bajo tu punto de vista, claro.
Primero porque yo creo que están aprendiendo. Si en la convivencia aprendemos a cómo tenemos que relacionarnos unos con otros. Y entonces es lógico que en las relaciones haya una situación de control y contracontrol. Es decir, tú quieres controlar lo que hace otra persona, la otra persona quiere controlar. Eso es una cosa normal y la aceptamos. Pero hay veces que no se lleva bien y que hay personas que quieren controlar a otras, o que quieren ser protagonistas, o que quieren tener relevancia social, y utilizan el mostrarse a los demás como poderosos respecto a ese núcleo de personas que le ven. Entonces, es una cuestión de aprendizaje. Sí, el acoso se puede dar en muchos ámbitos, se puede dar entre adultos, en acoso laboral, pero el acoso escolar tiene ese matiz, y es que son personas que están aprendiendo a relacionarse. Y en el aprendizaje esto puede ocurrir. No quiere decir que sean malas personas o que haya maldad en los seres humanos, que la pueda haber, pero en adultos, en niños, yo quiero pensar que no hay. Y entonces, claro, evidentemente es una cuestión que con el tiempo se va subsanando. Pero a veces los adultos tenemos que intervenir para enseñarles cuál es la manera correcta de hacer las cosas, ¿no?
¿Esto es muy habitual? ¿Esto ocurre habitualmente en los centros educativos españoles?
Es difícil saber, ¿eh? Hay datos, la Fundación ANAR, que ahora está también muy en los medios de comunicación, que además yo recomiendo a los oyentes que si conocen algún caso o saben de algún chiquillo que esté sufriendo ya no solo acoso, sino que lo esté pasando mal, ellos tienen cauces para atender este tipo de situaciones, tienen un chat para hablar, etcétera. Ellos calculan que el año pasado habría más o menos un 12% de situaciones de acoso.
12%.
Esa es la estadística que ellos utilizan, y además dice que aumenta con respecto al año anterior, que era 9%. Esos datos son difíciles de saber, ¿vale? Es verdad que hay un dato concreto, y es que los acosos en Andalucía se registran. Entonces, pero no se hace igual en todas las comunidades autónomas. Entonces, es difícil. Es difícil. Pero sí que nos hace podemos hacer una idea de que no es una situación aislada y que sí hay situaciones de acoso en los centros educativos.
Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que se hace desde el centro? ¿Qué es lo que hacen los profesores cuando tienen conocimiento de ello, claro?
Lo primero es que existen, como decía antes, unos protocolos en Andalucía que son de obligado cumplimiento en todos los centros educativos. Y es que en el momento que alguien da la señal de alarma de que un niño puede estar siendo acosado, ya sea la familia, otros niños o cualquier docente, hay que constituir un equipo en el que está alguien del equipo directivo. Está también alguien del departamento de orientación, está el tutor del alumno, en donde se estudia el caso y se ven qué indicios puede haber de acoso. Y en ese momento se toman ya medidas inmediatas. Es decir, en el momento que se aprecian indicios, aunque no se sepa si es acoso o no, ya se hacen cosas. Apartar a los chiquillos, tomar medidas de convivencia, acompañar, que alguien acompañe al chico o la chica que está siendo acosada. Eso se hace nada más empezar. Y después se empieza una investigación. Investigación quizás no es la palabra más correcta. Se empiezan a hacer entrevistas, se empieza a recabar información. Se hablan con los alumnos de las clases, se hablan con los propios alumnos, obviamente con las familias. En el momento que se abre un protocolo, se avisa a todas las familias, porque estamos hablando de menores, claro. Y a partir de ahí, pues se puede prolongar toda esta recabar esta información durante unas cuantas semanas hasta que se concluye en si hay acoso o no. Si lo hay, pues obviamente lleva asociada.
¿Qué herramientas hay para intentar solucionar una vez que se comprueba que es así?
Aquí realmente me gustaría aclarar, porque en los medios de comunicación, en los comentarios, tú escuchas a gente que parece que estamos hablando de delincuentes, que son niños o adolescentes. Y realmente las medidas que se toman son medidas educativas. Es decir, que no se trata de, aunque haya intervenido Fiscalía en este caso, Fiscalía va a intervenir cuando hay una denuncia. Entonces, pero Fiscalía a un alumno de 14 años dice, es que es imputable, es verdad, un alumno mayor de 14 años es imputable y se pueden tomar medidas. Pero siempre van a hacer medidas de reforma educativa. Es decir, un niño de 14 años no vaya a la cárcel. Eso es así. Entonces, en los centros educativos se pueden tomar medidas. Es verdad que la más grave es el apartar al alumno y cambiarlo de centro. Eso ocurre en situaciones muy extremas. Y, son casos muy puntuales. La mayoría de las veces puede haber alguna expulsión de algunos días, pero casi siempre se van a poner protocolos de trabajo para que los niños aprendan a convivir. Y la verdad, la mayoría de las veces suele funcionar.
Y ¿esto ocurre lo mismo en la educación pública que en la privada? Porque, claro, en el caso del que estamos hablando ha ocurrido en la privada, pero también ocurre en los centros públicos.
Ocurre igualmente.
¿Y tienen los mismos protocolos y todo exactamente igual?
A ver, excepto la privada que no está sostenida con fondos públicos, que se rige por otras normativas, pero el resto de centros, o sea, la inmensa mayoría,
y demás,
se rigen por la misma legislación. Y la cuestión es, ¿ocurre lo mismo en la concertada que en la pública o que en la privada? Sí. Lo único que puede ocurrir es que, evidentemente, ahora se escuchan muchos comentarios, y hablando del caso que ha ocurrido, en lo que se acusan a los centros, al centro educativo, de haberlos tapado, de no haber hecho lo que tenían que hacer. Yo lo desconozco, es decir, yo no tengo elementos de juicio para saber si han hecho bien el trabajo o no. Porque en el caso de que un adolescente decida tomar un camino como el que tomó esta chica, seguramente hay muchas causas que lo están provocando y nos falta información. Pero lo que sí digo es que las medidas hay que tomarlas en todos los centros, da igual que sean privados o públicos, y que en todos hay problemas de convivencia, en todos.
Bueno, ¿están los centros suficientemente sensibilizados para actuar contra el acoso?
Yo creo que sí. Es decir, esto es un tema que llevamos escuchando desde hace muchos años, más desde luego medidas legales contra el acoso escolar, más de 20 años seguro. Es decir, que no es el primer caso, desgraciadamente, de un alumno que decide acabar con su vida por estar siendo acosado en los centros. Entonces, hay normativa desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que la sensibilidad ha ido en aumento, pero yo creo que no hay ningún centro educativo donde esto se tome a la ligera. Yo creo que en todos los centros, cuando aparece la palabra acoso, esté fundado o no, todo el mundo reacciona. Todo el mundo. No creo que haya una situación de decir, no. Otra cosa es que se tomen medidas adecuadas o no. Bueno, no somos perfectos, podemos equivocarnos, podemos tomar medidas que no tienen resultados, pero de eso a que no se haga nada, yo lo veo complicado.
Y, por último, ¿qué es lo que puede haber fallado en el caso de Sevilla? Bajo tu punto de vista también, claro.
Pues sinceramente no lo sé. Desde luego yo creo, yo lo único que tengo claro en todo esto que ha pasado es que seguramente no ha habido un único motivo, que han sido muchos motivos los que hacen que una chica de 14 años decida acabar con su vida en la plenitud de su crecimiento, de su juventud, de su fuerza. El fenómeno del suicidio adolescente es muy complejo y además es devastador. Es decir, es que si ya lo es en un adulto, en un niño, ¿qué puede pasar por la cabeza de un niño para hacer una cosa así? Sí, imagínate lo que supone planificar lo que quieres hacer, que puede ser una situación impulsiva, no digo que no, pero tienes que dar un montón de pasos antes de llegar a hacer esto. Entonces, yo estoy seguro de que hay muchos motivos que han llevado, y estoy seguro también de que con las investigaciones que se están haciendo van a llegar a conclusiones. Uh-huh. ¿Y el centro se puede haber equivocado? Pues seguramente, no digo que no, pero también habrá otras causas y habrá que estudiar pues qué relaciones tenía esta chica. Y tú has dado la clave antes. Yo estoy seguro de que uno de los factores clave es qué ha pasado en las redes sociales. Por eso la policía tenía tanto interés en desbloquear el teléfono.
Eso lo dijimos fuera de micrófono, pero bueno, ahora lo decimos. Delante del micrófono, de que anteriormente, cuando había acoso escolar, tú lo sufrías en el centro. Llegabas a tu casa y ya no pasaba nada.
Exacto.
Ahora la cosa es muy diferente. Continúa. Ahora un acoso y demás puede seguir en las redes sociales, que si los teléfonos, que si...
Con una diferencia, que en las redes sociales los alumnos, los chicos, también los adultos, estamos depositando nuestro patrimonio social. Es decir, lo que somos para el resto ya no es lo que nos conocen físicamente, los que vemos, los que saludamos a diario. Uh-huh. Es lo que hacemos en las redes sociales. Y puede que para un alumno, y seguro para un alumno de 14 años, el perder tu patrimonio social, que lo tienes ahí delante de miles de personas, es muy complicado. Y yo estoy convencido de que en este caso esto puede jugar también en contra de lo que le ha ocurrido a la chica.
Bueno, pues nos quedaremos con esto. Triste noticia, la que conocíamos, y bueno, un tema que obviamente teníamos que tratar en nuestra sección de educación. Nacho Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Leo.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno, Jerez.
Leonardo Galán, Onda Cero.
Del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca Jerez, no te pierdas Boda Sur, el salón de la boda y comunión. ¡Viva los novios! Todo lo que necesitas para organizar tu boda o comunión en un único espacio. Actividades, exhibiciones en directo, desfiles de trajes de novia, novio, fiesta, complementos y comuniones. Recuerda, del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca, ven a Boda Sur.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, llega el momento que hemos estado esperando durante toda la semana. Ya saben que a mí me encanta los viernes porque es cuando me doy mi vueltecita por el Club Nazaret. Bueno, no solo el viernes, aprovechamos el fin de semana ya que lo tenemos aquí a la mano. Siempre hay un montón de actividades que se nos pueden proponer y por eso contactamos con Carlos Natera, el coordinador de la Oficina de Atención al Socio del Club Nazaret. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se nos plantea el fin de semana en el club? A ver, cuéntame.
Bueno, pues aquí en el club, como siempre, de lujo. Y además aprovechando ya que tenemos un fin de semana que se plantea en principio bueno, pues hoy, por ejemplo, seguimos con la Disco Live, como empezamos la semana pasada.
La semana pasada, sí, estuvo chulo, oye, al final, ¿no?
Sí, 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 la verdad que estuvo ambientadito, los niños les gustó y como aquello tienen su barra para ellos, tienen la zona acotada, están estupendamente.
Sí, señor, qué gustazo. Bueno, eso lo tenemos hoy, ¿qué más cositas? A ver.
Sí, pues ya empezaríamos con el tema de, por ejemplo, el sábado.
Sí.
Yo como socio, el plan perfecto sería... acercarme por la mañana, disfrutar un ratito en la piscina, que para eso la tenemos cubierta, ahí sí que nos da igual que haga mal tiempo o el tiempo. Ahí
eso tiene que ser un puntazo lloviendo y tú metido en la piscina viendo ahí cómo la cristalera va cayendo el agua. Tiene que
la
ser
verdad chulo. Que sí. Eso es hasta terapéutico.
Hombre, ya te digo. Eso para empezar la piscinita. Y después de la piscinita habrá que tomarse algo, ¿no?
Hombre, claro. La duchita y nos vamos a la terracita ahí a tomar algo. Tenemos ya, bueno, las instalaciones del restaurante, las terracitas, se está de lujo.
¿Qué más cosita?
Y después, por la tarde, tenemos otra vez el tardeo de karaoke en la carpa de la piscina.
Ahí estamos, sí, señor, para escuchar a los gallos ahí, bueno.
La verdad que sorprende, ¿eh? Que aquí hay muy buenas voces.
Ay, ay, ay. Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Y qué más, aparte del karaoke, tenemos por ahí preparado para el fin de semana?
Pues el domingo, si el tiempo acompaña, podemos disfrutar del buffet en la terraza. Uh-huh. Si no acompaña, pues disfrutamos también del buffet en nuestra instalación interior del restaurante.
No hay mayor problema, ¿no? Vamos viendo los partiditos, claro, también de fútbol y estas cosas, ¿no? Que eso también lo seguís poniendo, ¿no?
Sí, es más, este fin de semana vamos a proyectarlo en la carpa.
Este domingo
que tenemos allí el pantallón grande.
Ay, 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 ay.
Y ponemos el fútbol para verlo en condiciones.
Hombre, que además hay un pique muy interesante allí, ¿eh? Esto sí. Hay que decirlo. Cuando juegan los clásicos, no veas tú cómo es la cosa, ¿no?
Por eso mejor en la carpa, ahí tienen espacio para
lo que quieras. Yo he visto romperse más de una silla con los nervios para arriba, para ¡ay, no, pla! ¡Fuera!
¿Cómo lo sabes?
Qué emoción, sí señor. Bueno, pues como siempre, muchísimas cosas que se pueden hacer en el Club Nazaret cualquier día de la semana, ¿vale? Lo que pasa es que yo aprovecho el fin de semana, que tengo más tiempo y puedo disfrutar todavía mucho más. ¿Que usted quiere ser socio del Club Nazaret o quiere conocerlo por lo menos y ver que todo lo que decimos es verdad? Porque más de uno dirá, hombre, va a tener... allí de todo, no, pues sí, pues tiene hasta minigolf, tiene también pistas de todo tipo de deporte, tiene su gimnasio, tiene, pues yo qué sé, cuando nos pongamos aquí a dar la lista nos tiramos hasta mañana. Acérquese usted por allí, se pone una cita, va con tiempo, porque va a tardar en verlo y al final, bueno, pues formará parte también de esta gran familia. Nada, Carlos, como siempre, muchísimas gracias y a disfrutar.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Este otoño tus mejores momentos te esperan en Las Dunas Shopping.
Renueva tu armario con las últimas tendencias. Encuentra el complemento perfecto. Descubre planes únicos cada día y convierte tu otoño en experiencias inolvidables en Las Dunas Shopping.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Tenemos por aquí preparada nuestra ropa de gala para poder acercar. Es que con la música esta te tienes que poner frac, ¿no? Por lo menos, hombre, para ir contemplando las diferentes exposiciones, las cosas que nos encontramos relacionadas con el arte en la ciudad. Para ello está por aquí, para recomendarnos cosas, David Saborido. Él es pintor, él es artista, él ha vuelto, que ya le tocaba. Don David, muy buenas tardes.
Hola.
Está usted por Austria, por todos lados.
Sí, por la embajada española de Viena en Austria.
Pedazo de embajada, impresionante.
Qué bonito, muy bonito.
Yo creo que es más grande que el Palacio Real.
Bueno, son varios recintos, sí, está muy bien, claro. Claro que sí, tío. Es Austria y Viena.
Puntazo, oye, que me han llamado para que vaya, ¿verdad? Pues nada, pues vamos a ir.
No, y nada, la fiesta muy bien y muchos artistas allí que actúan por y hacen cosas por Austria, por Viena. La verdad que estuvo estupendo, tío. Muy bonito.
Bueno, y volvemos de allí y nos centramos en nuestra ciudad, donde, por ejemplo, podemos hablar de la 34ª muestra de pintura y escultura Jerez Paleta de Colores.
Pues sí, y me gusta hablar de paleta de colores, ¿vale? Porque yo creo que se le da poca difusión a ese, a ese certamen mítico de Jerez de la Frontera, tío, que yo ya tenía 15 años y creo yo que ya se hacía.
34 años haciendo la muestra ya tiene,
claro,
trayectoria.
Entonces, ya tiene, o sea que en realidad...
Ya es tradición.
Claro, entonces me parece... muchas veces me pregunto que por qué no tiene más difusión en los medios lo que hacen, ¿no? Y todos los años le dan la oportunidad a muchísimas personas que expongan su obra. Y a personas que posiblemente han cogido el pincel muy poco, con muy poco conocimiento, pero tienen mucho corazón y muchas ganas de pintar y darse a ver, ¿no? Entonces ellos celebran una especie de certamen, de concurso, ¿no? Donde participan muchísimas personas que, como te digo, son personas aprendices, ¿no? Por así decirlo. Y después tienen una pequeña parte donde ahí se meten ya profesores, profesoras, gente con más experiencia y con más historia de Jerez, como Paco Toro. Había un cuadro de Paco Toro homenajeado. Mi amigo Pepe Basto, bueno, pues hay muchos artistas, ¿no? que están en la primera parte, ¿no? Manuel Moreno creo que también estaba allí, o sea, maravilloso. Tosar Granados, también hay obras de Tosar Granados, o sea, entonces hay una parte que es para, vamos a decirlo así, como para personas con mucha experiencia y muy profesional, ¿de acuerdo? Con una cierta historia, ¿no? Y bueno, con una relevancia, ¿vale? Y después están un poco las demás personas que muestran su trabajo humildemente, modestamente, y se expone todo junto, ¿no?
Pero entonces es un puntazo. Esto es como, yo vuelvo siempre a la música, ¿no? Esto es como cuando uno actúa en un festival que están tocando grupos de primerísimo nivel y vas tú a lo mejor y dices, oye, me estoy codeando con los grandes, pero bueno, yo no es que sea de los más grandes, ¿no? Pues una cosa similar, ¿no? Es decir, gente que ama el arte, que a lo mejor disfruta muchísimo pintando, pero que todavía no tiene...
Bueno, y que también para muchísimas personas que pintan, para ellos es un reconocimiento estar ahí en los claustros exponiendo y al lado de otras personas. En mi opinión, como tú siempre sabes, yo siempre doy como una pincelada de valoración de lo que veo, ¿vale? Uh-huh. Porque yo, en mi opinión, por ejemplo, yo pienso que esta exposición carece, y es una cosa que lanzo desde aquí, que debería de haber, yo sé que los montadores son del ayuntamiento, los que montan las obras son trabajadores del ayuntamiento, pero quien organiza la exposición es otra organización, creo que es Cofrade, ¿verdad?
Sí, la Hermandad del Desconsuelo.
Ahí está. Entonces, yo pienso que la Hermandad del Desconsuelo tendría que contar con una persona sabia, con una persona con conocimiento para montar la obra, para montar el conjunto de trabajos, hacerlo de la forma más estética, porque desde mi punto de vista como visitante, yo veo que hay mucha falta de conocimiento a la hora de organizar los grupos, porque tú no puedes poner un Cristo que está llorando al lado de, que te digo yo, un caballo saltando. Eso no se, eso También hay una estética en la imagen, en la o sea, en ese aspecto me parece bastante...
Sí, está un poco desordenado, ¿no?
Totalmente, y aparte no se ve claramente que quien lo está haciendo con el corazón, con las ganas, pero no hay conocimiento. Uh-huh. Entonces, lo mismo que digo, que debería tener más difusión, debería tener más ayuda, tener más visibilidad, también digo que las personas que organizan eso no solamente se tienen que dirigir por el corazón y las ganas de hacer, tiene que haber conocimiento. Entonces tienen que contar con alguien que sepa organizar esa muestra, porque entras ahí y ves gente que tiene un nivel al lado de alguien que está empezando a pintar. Entonces eso le quita trascendencia a lo que estás viendo.
Se ríe un poquito,
claro,
¿no?
No sé si hay premios que me gustaría comentar, por ejemplo este de Francisco Peralta, le han dado un primer premio, ¿vale? Dan distintos premios, ¿vale? Dan como tres premios. Javier Varela es el artista que ha hecho el cartel, ¿vale? El cartel de la muestra, y tengo entendido, me gustaría que me corrigieran si estoy diciendo algo que no es así, pero tengo entendido que a la persona que hace el cartel le compran la obra, una obra que expone en sala. Entonces también, y bueno, me parece interesante la obra del primer premio, ¿no? Que es Peralta, ¿no? Este artista, y me ha hecho gracia, y lo comento, Francisco Peralta, ¿no? Este amanecer en el Gallo Azul. ¿Eh? Pero yo le quisiera decir de aquí a Francisco Peralta que eso no es el amanecer, que eso son las 10 a las 11 de la mañana. Lo que ha captado él, realistamente, muy bien pintado, ese encuentro del Gallo Azul, uh-huh, esa iluminación que le ha dado al Gallo Azul y demás, eso jamás puede ser el amanecer del Gallo Azul. Eso es las 10, las 11 de la mañana. Yo creo que este hombre no se levanta muy temprano, pero o no conoce el amanecer del Gallo Azul, porque es imposible, ¿sabes? Pero bueno, esto es un dato que yo doy porque normalmente, por si alguien de las personas que está exponiendo el realismo y está exponiendo en estos sitios, se cree que la gente es tonta. Y a la gente se le puede tratar de... No, oye, que todo el mundo que entra en una sala de exposición no tiene ni idea. Hay gente que tenemos un poquito de conocimiento. Entonces, si tú dices amanecer en el Gallo Azul, ahí no hay nada que amanecer, macho.
El hombre estuvo de juerga toda la noche y amaneció a las 10 de la mañana y dice, espérate, voy a pintarlo.
Bueno.
No sé.
Pero yo de aquí quiero mandar ese rigor. Seamos rigurosos. Si tú estás diciendo amanecer en el Gallo Azul, leche, es como si tú dices, este es el desconsuelo. El misterio del consuelo y poner de las viñas, ¿cómo va a ser? Vamos a ser serios con estas cosas, ¿no? Entonces, que me comprenda la gente que me está escuchando. Yo quiero ser exquisito en mi apreciación, ¿vale?
Vale.
Y después, mira, pues, como te digo, ¿no? Hay diferentes premios. Mira, hay otro violonchelo de Maite Serrano, muy colorista.
Era un violonchelo, ¿no?
Era un violonchelo.
Un violín, ¿no?
Tocando así. Hay un juego muy interesante ahí de complementar y del turquesa y el rojo anaranjado con el amarillo. La verdad es que es curioso. Y como te digo, a ver, alguno más, por nombrarte uno más, está el de Lucena, Juan Lucena, carruaje de alquiler, con unos rojos intensos detrás, ¿no? Que parece un poco la feria por la noche o algo, no sé. Imagino que una interpretación de la pasión por la feria. También ha sido premiado, con un premio especial. Y como te digo, el de Varela, el de Javier Varela. La luz del vino, ¿no? Que este hombre es el que ha hecho el cartel y también tiene allí como una muestra de una parra vista desde abajo, ¿no? En Albero. Pero desde aquí, de verdad, lanzo un poquito esa llamada de auxilio, ¿no? A las personas que visitamos los claustros, visitamos la paleta de colores, yo pienso que ya es hora de que estas personas busquen a una persona que sepa darle sentido estético a aquello. Aunque sean personas principiantes, aunque sean personas con...
Darles, se merecen tener allí...
Claro, porque entonces un compañero, que te digo yo, te nombro a alguien, a Elisa, que lleva toda su vida pintando con Miguel Castilla o Julio Rodríguez, estas personas que llevan toda la vida pintando, se ven expuestas al lado de personas que no tienen conocimiento ninguno y acaban de empezar a pintar. Yo creo que eso hay que mirarlo, ¿eh? Uh-huh. Entonces... Vale.
Venga, porque tú sabes cómo vamos siempre de tiempo, luego dices que te doy 2 minutos nomás, sí, llevamos ya 9. Bueno. Fotogenia, del 10 de octubre al 15 de noviembre, pues, En sí. Pescadería Vieja y en los claustros.
Pues mira, aquí tengo que decir que esta semana he estado aprendiendo mucho de la fotografía, porque todo empezó en el campo universitario con una conferencia, una ponencia visual muy interesante de un fotógrafo llamado Juan Torreira Menese, uh-huh, en Ucámara, ¿vale? Y qué penita que fueron tan pocas personas a escucharlo. El colectivo Ucámara, que se organiza allí en el campo universitario, pues yo estuve allí escuchando esta proyección que hizo Juan sobre cómo consigue volar un avión en la historia del tiempo, ¿no? Y pone fotos suyas, las pone. Pues desde ahí empieza mi trayectoria viendo fotografías esta semana. He pasado por los claustros, he pasado por la Pescadería Vieja, uh-huh, y he estado viendo esta colección de fotografías, ¿no? A mí me parece muy impresionante ver tantas imágenes juntas en tan poco espacio. Uh-huh. Hay algo que también yo no llego a comprender de los fotógrafos.
Verá, o sea, tú no deas uno.
No, hombre, yo doy mi opinión. Yo vengo aquí a dar mi opinión con vale, todo el respeto del mundo. Venga,
¿qué
y con toda la humildad
¿qué
del mundo.
Los fotógrafos, ¿eh?
Uno viene bien hecho de Austria, ¿eh? Vamos a ver. Yo pienso que lo mismo que los artistas, los pintores, los escultores, dejamos un espacio entre obra y obra para que respire. Uh-huh. Y nos educan en eso, nos enseñan en eso. Es más, yo predico eso a los fotógrafos. ¿Por qué le da igual poner una foto detrás de otra, macho? Y que no haya diferencia entre una y otra.
Estarán acostumbrados a los álbumes de fotos.
Eso digo yo. ¿Por qué ponen una pared que mide 22 metros de larga? ¿Por qué ponen una foto de imagínate, de 60 por 40? ¿Por qué ponen una foto al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra? Si uno hace eso expositivamente, da igual que sea una foto, una pintura, ¿eh? Si lo hace, lo que ocurre es que la persona que entra en el espacio, rápidamente el hemisferio izquierdo se agota la percepción y pierde el interés. Si tú has puesto cuatro fotos tuyas, Leonardo, la primera...
Porque ponga una, la gente pierde el interés.
Y,
no está.
Y entonces esto pasa en la pescadería y esto pasa en los claustros. Yo creo que también, de verdad, y hoy puede parecer que estoy un poco crítico, pero es que es buena la crítica. Quiero decir, es importante no solamente la obra, el contenido, sino cómo tú expones ese contenido. Uh-huh. Y en el caso de Fotogenia, de verdad, la exposición esta de los claustros de más, yo pienso que hay demasiadas imágenes, demasiadas fotografías en tan poco espacio y que había que mirar un poco esa exposición, porque al fin de cuentas tú eres la persona que observa, el público es el que observa y te puedes agotar ya y un poquito como hartar, ¿no? Uh-huh. Hice un poco, pero bueno, tengo que también partir una lanza porque la Pescadería Vieja, por ejemplo, la exposición que se hace allí, aunque está en la foto una al lado de otra y hay un montón de imágenes que podría haber menos, ¿vale? Uh-huh. Está muy bien montada, ¿eh? Está muy bien colocada, muy bien instalada y demás. Pero bueno, yo siempre voy a defender, Leonardo, que con el mínimo, el máximo.
Vale, vale. Mira, te voy a poner un tema de London Beat, ¿vale? Esto era un clásico, el latido de Londres, con el I've Been Thinking About You. Esto lo conocerá todo el mundo. Y bueno, y si no lo conoce, pues buen momento para conocerlo, porque vamos a hablar de Londres a Jerez, de Nigel Leach, ¿no? Pues
muy bien.
Digo yo, venga, porque ya que nos vamos a Londres, pues London.
Muy bien.
London Beat. Venga, rápidamente, porque
pues
ya
mira,
vamos como vamos.
Yo tengo que reconocer que para mí ha sido un descubrimiento yo no lo conocía, de verdad, tío, no lo conocía. A mí me ha tenido que coger fuera en Barcelona estudiando, yo no lo conocía. Yo, es más, incluso estuve viéndolo y a mí me llamó la atención, porque el hombre debe llevar toda su vida pintando, toda su vida pintando y de hecho, vamos, por todos los trabajos, unos trabajos figurativos, realistas, ¿vale? Muy realistas, tan realistas que parece como que copia una imagen, copia una foto, ¿vale? Y en mi opinión son bastante, bastante complicados, ¿eh? Son cuadros muy complicados de realizar por el escorzo que tiene, por el tratamiento de la luz y demás. Y se ve que este señor pues es muy valiente porque se tira al toro con cada imagen que ha pintado. Cada imagen que ha pintado, porque es una mujer con un manto, una pose, es complicadísimo llevar a cabo ese ejercicio. Porque tiene un trabajo de anatomía, de proporción, que tienes que controlar muy bien. Porque el problema de tú dibujar algo perfectamente es que tienes que, antes de vestirlo, tienes que hacerlo desnudo. Entonces, si tú no controlas muy bien la anatomía del cuerpo desnudo, cuando lo vayas a vestir se va a notar la ausencia de tu carencia de anatomía. Quiere decir, la desproporción no la oculta la ropa, la desproporción está. y se ve, y es visible. Entonces, son estudios y trabajos muy impresionantes para el público, porque son muy complicados de realizar, ¿no? Y en alguno que otro, el error de proporción se ve claramente, ¿no? Pero en otro está muy bien. Entonces, es una exposición bastante visualmente importante, que me parece que debería de tener más trascendencia en Jerez. Porque
¿y esto está en los claustros?
En los claustros, la parte de arriba.
Vale.
Y me parece también muy, muy interesante visitarla y disfrutar de este pintor.
Pues aprovechamos que estamos con la Feria de la Economía Social de aquí, de nuestra ciudad, de la economía local, ¿eh? Vamos a ver la feria y luego de camino vamos a ver las exposiciones, que siempre merece la pena. Pues nada, David, como siempre, muchísimas gracias. Me voy a poner a bailar un poquito con
muchísimas
los
gracias. Venga,
vámonos.
Hasta pronto.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos que les contaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con novedades a esta hora en la instrucción del caso Koldo. El juez Leopoldo Puente ha rechazado por ahora pedirle al PSOE los movimientos en efectivo desde 2017. No es el momento, dice el juez en una providencia, pero no cierra la puerta. Supremo, Eva Llamazares.
No ha lugar a lo interesado. En este momento, el juez Leopoldo Puente rechaza pedirle al PSOE toda la documentación sobre los pagos en efectivo antes de que el próximo miércoles declaren el gerente Moreno Pavón y la empleada de la Secretaría de Organización del PSOE que entregaba los sobres a Koldo y a su esposa. El magistrado no argumenta la decisión, pero sí deja la puerta abierta que posteriormente, visto el resultado de estas declaraciones testificales, acuerde lo procedente. Fracasa por ahora, pues, el intento de las acusaciones populares que lidera el PP de obligar al PSOE a presentar en el Supremo todos sus movimientos de efectivo desde 2017, salidas, conceptos y perceptores de los pagos.
El gobierno reacciona a la amenaza de Junts de romper con Sánchez y de fantasear con una moción de censura instrumental para apoyar a un candidato que convoque elecciones. El lunes, Puigdemont va a reunir a los suyos en Perpiñán para estudiar el escenario, y en Moncloa insisten en que son un gobierno que cumple al menos lo que está en su mano. David Gabás.
Insisten desde el gobierno en la línea marcada anoche por el presidente en Bruselas. Están cumpliendo con los compromisos con Junts que están en su mano y trabajan para que se cumplan los que dependen de otros. La vicepresidenta María Jesús Montero y las ministras Pilar Alegría y Sara Ágersen reconocen que hay que intensificar el diálogo y que el gobierno va a trabajar en ello.
Nuestra preocupación no es más que la de intentar concitar el apoyo de Junts y del resto de formaciones para hacer avanzar nuestro país. No tenemos otra preocupación que esa.
Junts y el resto de partidos políticos que apoyaron la posibilidad de la investidura de este gobierno saben que estamos cumpliendo.
Y así vamos a seguir trabajando, ¿no? Demostrando con resultados.
Moncloa insiste en que mantiene una relación fluida con Junts, igual que hace con el resto de formaciones políticas que habitualmente apoyan al gobierno.
A las 2:00 p.m. les contaremos el plante de los consejeros del Partido Popular de Sanidad a la ministra Mónica García en el Consejo Interterritorial de Salud. Consideran una manipulación y así lo han denunciado la polémica de los cribados. Se han levantado en bloque de la reunión. Plantón ante la exigencia del gobierno de que hagan públicos los datos de los cribados en cada una de sus comunidades. Aragón, Luis Puyuelo.
Los consejeros del PP insisten en que antes de dar la información sobre los cribados, el Ministerio debe habilitar la plataforma digital que se comprometió a activar. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, cree que la ministra está haciendo un uso partidista de este asunto.
Simplemente la falta de respeto del Ministerio de Sanidad ante las comunidades autónomas, la intromisión en nuestras competencias exclusivas y el intento de manipular políticamente los resultados del Pleno del Consejo Interterritorial hacen que nos hemos visto obligados a abandonar el mismo.
Desde el Ministerio acusan a los consejeros del PP de deslealtad institucional por negarse a participar en el Pleno a pesar de que llegaron ayer a Zaragoza.
El enfado de los consejeros del Partido Popular ante la amenaza velada de la ministra que minutos antes de comenzar este encuentro hablaba de la posibilidad de tomar medidas contra quienes no hagan pública la información que el Ministerio les exige.
Que sean transparentes con la ciudadanía, que sean transparentes a no ser que tengan que ocultar algo, también es verdad, si tienen que ocultar algo, entonces entiendo que ellos hagan piña y tengan que protegerse los unos en las otras porque no están cumpliendo ni con la ley ni están cumpliendo con la ciudadanía. Se lo vamos a pedir. Y si no, bueno, pues tendremos que tomar otras medidas.
Y a partir de las 2 de la tarde hablaremos, por supuesto, de Oviedo y de su día grande, todo preparado en el Teatro Campo Amor para la ceremonia solemne de la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias esta tarde, con la ciudad engalanada para la ocasión y volcada en esta jornada especial. La princesa Leonor acapara el protagonismo, ha recibido ya en audiencia junto a los reyes a todos los galardonados en Oviedo, en el Teatro Reconquista. Está ya Francisco Paniagua.
La princesa de Asturias, acompañada de sus padres los reyes y la infanta Sofía, han reconocido ya los galardonados este año con las insignias que les acreditan como premiados, y en una hora más o menos tendrá lugar el almuerzo en el que podrán conversar más ampliamente antes de la ceremonia de esta tarde. Una ceremonia que comenzará a las 6:30 y en la que intervendrán el escritor Eduardo Mendoza, premio de las artes, el filósofo coreano Yun Chul Han, que reivindicó aquí en España la fiesta y la siesta. Hablará también Graciela Iturbide, premio de las artes, y Mario Draghi, premio de cooperación internacional. Escucharemos también las palabras de la princesa de Asturias y concluirá el rey, que esta tarde sí tiene discurso, aunque mañana dejará todo el protagonismo a Leonor en el pueblo ejemplar.
Se lo contamos todo, recuerden, a partir de las 2 de la tarde con Elena Gijón en Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Ya tienes toda la semana para tener los pies en la tierra. El fin de... Despégalos un poquito del suelo.
¿Qué? A ver cómo cantáis. Volando,
vengo. Porque por muchos nubarrones que tengan tus días, en Julia en la Onda siempre conseguimos que salga el sol.
Estaba lloviendo, ha salido el sol. No podéis mirar ahora mismo.
Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana empieza el día con la energía y cercanía de Julia Otero en Julia en la Onda. Y siempre que quieras en nuestra web y app.
Gracias por acompañarnos, por el cariño y por las sonrisas que desde las 8 de la mañana nos habéis regalado generosamente. Hasta pronto. Gracias.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero. Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes, Andalucía. La Fiscalía de Sevilla sigue dando pasos en el caso de los cribados. Va a investigar las denuncias de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla, AMAMA, sobre el supuesto borrado de historiales médicos. Por otra parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha presidido hoy la Comisión de Seguimiento del Cribado del Cáncer, a la que, por cierto, no ha acudido la Asociación AMAMA por problemas de agenda, según han justificado. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a reclamar explicaciones a la Junta y ha advertido al presidente Juanma Moreno de que la mejor manera de perder unas elecciones es estar instalado en la mayoría absoluta. Por cierto, Juanma Moreno, que acaba de comparecer en Sevilla en el acto de clausura de la Turing Innovation Summit. Más asuntos: el cuadro de Pablo Picasso, que se creía robado en su traslado a Granada, ha sido localizado en Madrid. La Policía Nacional cree que nunca llegó a subir al camión de transporte. Onda Cero Granada, Itano Caña.
Picasso, después de días de misterio digno de una novela policiaca con humor al estilo Eduardo Mendoza, el cuadro perdido ha aparecido. La esperada Naturaleza muerta con guitarra valorada en 600.000 euros nunca fue robada. Simplemente se quedó olvidada en Madrid, en casa de su dueño y dentro de su embalaje. La policía ha confirmado que es el original y sigue investigando cómo un Picasso pudo quedarse en tierra pese a toda la logística.
Un hombre ha sido detenido por secuestrar a su expareja e hijos en Francia y obligarla a conducir 13 días hasta Málaga. Onda Cero, Málaga, Sema Albero.
El detenido Alejandro, que tenía la intención de cruzar Argelia para huir de la justicia francesa, ya ha ingresado en prisión provisional. La mujer y sus hijos han sido trasladados a un centro médico, puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Los agentes encontraron en el vehículo el cuchillo con el que el hombre, al parecer, amenazó a la víctima.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería la noticia es el embargo de los bienes y el salario de Ana Julia Quesada para indemnizar a los padres de Gabriel Cruz. La mujer condenada por el asesinato del menor cobraba unos 200 euros al mes por sus trabajos en prisión.
En Cádiz, agentes de la Guardia Civil, tras una persecución en el agua, han abortado unos 1.700 kilos de cachis que pretendían ser introducidos por la costa de Chipiona. Se han detenido a las cuatro personas que iban en la embarcación.
En Córdoba, la Guardia Civil sorprende al conductor de un camión consumiendo cocaína en la cabina de su vehículo. Además, el hombre de 37 años habría dejado un neumático reventado en mitad de la calzada de la autovía A4.
En Huelva mañana tendrá lugar la celebración de la 21ª peregrinación de jóvenes rocieros. Con el tema Juventud Rociera siguiendo a María, cerca de 3.000 jóvenes llenarán el camino de los Llanos desde Almonte para postrarse ante la Blanca Paloma a las 7 de la tarde. Una misa pondrá el broche a esta jornada donde más de 80 hermandades han confirmado su asistencia.
En Jaén hoy concluye el primer Congreso Internacional Mujeres y Diversidades avanzando en igualdad desde una mirada intersectorial. El rector de la Universidad de Jaén ha destacado la firme determinación de la institución académica para ejercer un fuerte liderazgo social que propicie avanzar en la consecución del objetivo de la igualdad real entre hombres y mujeres.
Y en Sevilla, dos hombres han sido detenidos por secuestrar y vejar durante tres días a un joven en una nave industrial. Fue sorprendido mientras aparcaba su vehículo en un parking próximo a su domicilio. A los tres días lo soltaron en unos terrenos donde pudo pedir ayuda. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cuando no tienes ganas de nada, cuando la medicación te afecta, cuando la rutina pesa demasiado, terapia ocupacional, autonomía, funcionalidad, integración.
Miles de personas en Andalucía no pueden desempeñar las actividades más importantes de su vida diaria. La terapia ocupacional les ayuda a ser independientes y recuperar su autonomía. 27 de octubre, Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Es un mensaje del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía.
Vive un Halloween de cine en Mini Hollywood Oasis. Del 18 de octubre al 1 de noviembre, pasajes del terror, almuerzos temáticos, cena especial de Halloween, fotocall terrorífico y sorpresas que no olvidarás. Todo en minihollywoodoasis.com.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Aterri Mobility acaba de llegar en número 1. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en Aterri Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterri Mobility es tu concesionario moda Yaecoo. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el centro comercial Área Sur.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos en Más de Uno contándote muchas más cosas interesantes. Y yo qué sé, si este fin de semana tienes algún plan o lo que sea, como casarte, pues una recomendación muy interesante. No este fin de semana, sino si te vas a casar más adelante, pues tienes que acercarte. Precisamente por Boda Sur, me gusta una boda. Bueno, se ha inaugurado a las 12, por cierto, y vamos a hablar con Carlos Landín, el gerente de Foalia, que son los que se encargan de organizar todo este tinglado. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como digo, se ha inaugurado hoy, pero bueno, va a estar abierta hasta el domingo Boda Sur, ¿no?
Eso es, hoy hasta las 8 de la tarde, mañana de 11 a 8 y el domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Uh-huh. Vamos a estar en esta edición de Boda Sur.
Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en Boda Sur, que siempre nos hemos encontrado? Y luego cuéntame las novedades de este año.
Sí, bueno, efectivamente, como dices, hoy en día celebrar una boda o celebrar una comunión, pues realmente es un abanico de servicios los que se usan en este tipo de celebraciones y estos días significa, pues, lo que tenemos es realmente un número importante de empresas, casi un centenar de empresas, mostrando sus productos. Fotógrafos, agencias de viajes, lógicamente trajes de novia, de novio, de fiesta, de comunión. Tenemos una pasarela, como todos los años, donde se van a poder ver desfiles el sábado y el domingo, de novia, novio, comunión. Y como novedades este año, bueno, pues tenemos una empresa, por ejemplo, que organiza bodas en vuelo, en globo, aerostático.
Qué bueno.
Aquel que es valiente y se quiere casar en el aire, ¿no?
Que no tenga vértigo.
No tenga vértigo.
Eso sí que será una boda de altura.
No, exactamente. O sea, es una empresa que se llama Cádiz en Globo. Y que, entre otras cosas, sorteamos, por ejemplo, en Boda Sur, un bautismo de vuelo, que es un vuelo de 3 horas saliendo de Arcos con un desayuno en el aire, bautismo de vuelo. Uh-huh. Una experiencia muy interesante,
sí, señor.
Sin duda.
Bueno, ¿qué más curiosidades nos podemos encontrar en Boda Sur? A ver.
Pues ayer veíamos que además una empresa jerezana que trae una carroza dorada, la carroza de Cenicienta, que vamos a ver próximamente en las calles de Jerez.
Qué bueno.
Para aquellos que se quieran casar, y la verdad es muy espectacular porque es una carroza bañada en dorado, ¿no? Imitando bueno. A oro, imitando, como digo, a la del Cenicienta, ¿no?
Qué bueno, sí, señor.
Y una cosa que está llamando la atención, porque estamos promocionando en redes y que va a estar además también en la inauguración hoy, es un caballo blanco unicornio.
Anda.
Que lo prepara también una empresa jerezana, con un trenzado especial y demás, muy llamativo, con el cuerno y demás. Uh-huh. Y que va a estar estos días allí para que los niños se puedan hacer una foto con,
sí, señor,
en el caballo, ¿no?
Qué bueno. Bueno, uno llega a Boda Sur y sale con la boda puesta, ¿no? Es decir, que ahí puedes contratarlo absolutamente todo ya para la boda. Sales más tranquilo,
hecho,
que todas las cosas del mundo, ¿no?
Siempre le hemos dicho que pueden en un fin de semana llevarse la boda totalmente organizada. Incluso tenemos stands de los famosos wedding planner también.
¿El qué?
Aquella pareja que no tiene tiempo para organizar su boda o para hacer todas las gestiones. Ya hay profesionales que hacen toda la boda y nos la dan hecha.
Ajá. Yo lo que necesito es la novia, de eso no, ahí no hay para que
me
la busque.
Eso es lo único que no.
Es lo que me faltaría.
Eso no tenemos.
Pues eso es lo único que falta, ¿ves tú? Que bueno, ya incluso, ¿verdad? Hemos hablado de bodas, de comuniones, hasta los bautizos y los cumpleaños algunas veces son casi prácticamente bodas y también hay servicios allí que pueden servirnos, ¿no?
Sí, no, no, no. Y se está poniendo muy de moda, que yo no lo recuerdo. Hace años, los 18 años, cuando cumple la niña o el niño los 18 años, también se hacen unas fiestas tremendas también. Ajá. Lo que era la puesta de largo antiguamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, allí me imagino que también habrá hasta grupos de música y eso para contratar, habrá también, sí, de, bueno, como decimos, hay absolutamente, hasta pastelero me imagino que habrá, ¿no?, para las tartas, ¿no?
Pues sí, hay pasteleros, además, desde una empresa que viene de Cádiz con unas tartas de queso, unas mini tartas para ya preparadas para este tipo de celebraciones. Uh-huh. Tenemos dulces marroquíes también preparados para este tipo de eventos. Sí, la verdad, un abanico. Me quedaría, ya tengo invitaciones, agencias de viaje con distintas ofertas, como no, coches para celebrar la boda, coches de caballos, también música, DJs. Realmente, de cada año se presentan nuevos productos en la feria, porque todos queremos tener una boda diferente, una boda especial, una boda singular, y realmente las empresas, pues cada año nos presentan en el evento, como sabes, acabamos de inaugurar, y es posible que aún nos estemos encontrando algunos productos novedad que se guardan celosamente hasta el momento de la inauguración.
Para que no te los copies, ¿no? Qué bueno, sí, señor. Claro. Bueno, en Bodasur puede entrar cualquiera, ¿no? Es decir, que no hace falta invitación, o hay que darse de alta para controlar un poco el aforo. ¿Cómo va el tema?
Sí, no. Hay unas invitaciones. Después, las parejas de novios y las comuniones, hasta mañana, porque fueron online hasta ayer, pero hasta mañana se pueden acreditar en la puerta. Ajá. Tiene un coste de 2 euros. Ajá. Los niños no pagan hasta los 12 años. Entonces es la manera de entrar, o con invitación o con ese pase, que en este caso para los novios es 2 euros, y le damos un pase permanente para los 3 días.
Seguro que la boda le va a salir más caro de los 2 euros, así que le va a merecer la pena. Bueno, pues nada, que queríamos recomendarles que si están ahí a punto de caramelo, lo único que tienen que hacer es acercarse por Boda Sur, y seguramente, bueno, pues van a salir, como decimos, con la boda puesta, que es lo suyo. Yo seguiré buscando. Para el año que viene lo mismo me ves por allí, Carlos. ¿Qué vamos a hacer? Venga, un abrazo.
Allí te esperamos. Un abrazo. Venga,
hasta
un
luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Aterri Mobility acaba de llegar en número 1. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en Aterri Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterri Mobility es tu concesionario moda Yaecoo, en Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el centro comercial Área Sur.
El Hotel Barceló Montecastillo Golf and Sport Resort te invita a descubrir su castillo en las cuartas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 9 de noviembre. Inspírate para tu boda celebración, disfruta nuestra nueva propuesta gastronómica y participa en un sorteo exclusivo. Vive la magia de un lugar único y haz de tu gran día una experiencia irrepetible. Reserva tu visita en el 956 15 12 25. Barceló Montecastillo, donde los sueños se celebran.
Hay sonidos que nos hacen vivir. La risa de un ser querido, la música que te emociona, la naturaleza. Y sin darnos cuenta, los vamos perdiendo si no cuidamos nuestra salud auditiva. En Clínica Audile te ofrecemos toda la información sobre tu audición sin compromiso. Tú decides qué hacer. Te damos el tiempo que necesites para probar tus audífonos, siempre con nuestro acompañamiento. Además, si ya tienes otros audífonos, aunque no estés totalmente satisfecho, te ayudamos a sacarle el mayor partido. Audile, tu clínica 100% independiente. En Jerez, Plaza Madre de Dios 14, local 19, o en audile.es. Audile, de tu oído al corazón.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
He buscado yo por aquí esta sintonía ahí con luchas de espadas y esas cosas. Hombre, porque vamos a disfrutar este fin de semana, bueno, desde hoy ya prácticamente, de un evento que es chulo, ¿eh? ¿Yo qué quiere que les diga? Yo lo he vivido y es muy guay, ¿eh? Nos vamos a ir a Zahara de la Sierra y vamos a rememorar lo que es la toma de la villa. Más de uno dirá, bueno, ¿esto qué es lo que es? A ver, nos vamos a tomar una villa. ¿Esta qué tipo de bebida? No, la villa, ¿eh? Se refieren a la población. Vamos a hablar con el alcalde, con Santiago Galván. Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, como digo, es algo chulo, 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 ¿no? A todo el que le guste la historia y, bueno, a todo el que le guste pasarlo bien, pues este fin de semana tiene que ir a Zahara de la Sierra, ¿no?
Sí, porque, bueno, como bien dice, la toma de la villa de Zahara, lo que se recrea este fin de semana, es un hito histórico del país. Es en octubre de 1483, en el 28 de octubre en concreto, es cuando los reyes católicos inician la conquista del Reino de Granada y la inician aquí, en Zahara, que era, bueno, un asentamiento nazarí en la frontera del Reino de Granada. Y aquí las tropas de Rodrigo Ponce de León pues hacen la conquista definitiva de Zahara, como digo, en 1483, y lo que hacemos es trasladarnos literalmente a 1483, como así tenemos ya, por cierto, la cartelería en los accesos al centro histórico, porque todo el centro se transforma, hay un campamento nazarí, hay un campamento cristiano, lógicamente separados, entre medios hay un mercado medieval, y suceden pues en diferentes espacios escénicos, en diferentes zonas del pueblo, suceden muchas sorpresas, teatro, capturas, peleas, reyerta, en fin, hay sorpresas y además, durante todo el fin de semana de esta tarde y 250 personas caracterizadas en ambos bandos. Es una tradición la recreación histórica de Zahara y por lo tanto incluso personajes que están muy arraigados ya en sí, ¿no? Que se lo creen mucho y por lo tanto han ensayado.
Las peleas son peleas buenas, ¿no?
Las peleas son casi reales, Leo, son casi reales. Y doy fe de ello porque, bueno, yo siempre he sido soldado del bando cristiano. El año que viene ya me comprometí a ser soldado del campamento nazarí y así, bueno, vamos alternando, ¿no? Yo creo que bueno...
Pero esto de todas formas, yo me imagino que esto las mismas familias y demás llevarán a gala ser de tal bando o de tal bando, ¿no? Porque sí, esto ya no es la primera vez que se hace, lleváis muchísimos años celebrándolo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es curioso que hay familias que la mitad son del bando nazarí y la mitad del bando cristiano, ¿no?
Qué bueno.
Pero bueno, hay muy buen rollo, pero bueno, hay anécdotas, ¿no? A veces incluso de madrugada hemos visto como algunos del campamento nazarí se han colado en el campamento cristiano para robarle comida. O sea que es tan real como eso, como que hay que vigilar los campamentos por lo que te pueda suceder, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, la verdad es que el pueblo se transforma, todo el centro es un espacio pues ideal para venir a pasarlo con la familia y disfrutar de la acción en vivo, ¿no? Que la ves a escasos metros, ¿no? Merece muchísimo la pena. Quizás lo más llamativo es el sábado a las 8:30, que es la leyenda de las palomas, cuando las tropas cristianas asaltan el castillo y se ven cómo van escalando por la piedra, ¿no? Justo por debajo de la torre del homenaje.
La vía ferrata que hay allí.
Espectacular.
¿No?
Sí. Claro, efectivamente, se suele aprovechar las vías ferratas que hay y, claro, van totalmente caracterizadas mientras que van escalando a la conquista. Hay una narración épica, se llegan con caballos, se llegan corriendo, en fin, hay una lucha de espadas abajo también. Entonces, es todo muy muy emotivo, muy visual y bueno, al final se pone en valor pues la historia, insisto, la historia de nuestro país, porque la recreación sí se nutre mucho de historiadores y arqueólogos y todos los años pues con un buen equipo, como digo, de historiadores, pues vamos innovando, cambiando incluso algunas cuestiones, perfilando, pero siempre ciñéndonos lo máximo absoluto a lo que pasó aquí en la Zahara de 1483. Siempre comentamos la ubicación, ¿no? Estamos a una hora de Sevilla, a una hora de Jerez, o sea que realmente en ubicación estamos bien, y quizás, bueno, los últimos kilómetros, que puede ser la carretera provincial, que es la que puede estar peor, pero sí es verdad que nos conectan.
Pero no está mal, es más vistosa, tiene más curvita, más cosas, porque tiene que subir la presa, pero vamos, no, la carretera está bien, menos mal, que pero, no
sí, tiene problema. Y ya te digo, y preparado para recibir a los turistas, pues bueno, tanto la restauración local como los propios la propia restauración que se va a poner este fin de semana especial en ese mercado medieval, que seguro que va a ser del agrado de todo el que venga a disfrutar de nuestra recreación histórica en Zahara.
Sí, señor. Bueno, es muy recomendable, por eso queríamos comentarlo también en el día de hoy aquí en la sintonía de Onda Cero en Más de Uno. Santiago Galván, muchísimas gracias como siempre y a disfrutar, ¿vale? Y a ganar, en este caso, la batalla que te toca. Ya te tocará perder el año que viene.
Muchísimas gracias. Nos esperamos por aquí.
Hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel.
audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización, pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámara y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarma con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-406-330. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
Un brindis siempre guarda una historia. Y la tuya empieza con vermut de Jerez rojo mozárabe Serantia, elegido mejor vermut del mundo en los World Drinks Awards 2025, une la tradición y elegancia de Jerez, los botánicos de la cocina andalusí y un sabor único que convierte cada momento en celebración. Encuéntralo en tu tienda de vinos o en serantia.com. Serantia, sabor y aromas que unen.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, y dentro de las actividades que podemos recomendarte para este fin de semana, aquí en la ciudad, por ejemplo, no podemos perdernos la Feria de la Economía Local, una feria que se ha inaugurado esta mañana, y allí precisamente, en los claustros de Santo Domingo, está nuestro compañero José García, que nos informa de muchas más cosas. José, buenas tardes, cuéntanos.
Pues Leo, precisamente con el delegado José Ignacio Martínez nos encontramos en la inauguración de esta Feria de Economía Local, que ha sido presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en un lugar único, como son los claustros de Santo Domingo, donde aquí vamos a poder encontrar realmente la auténtica esencia del comercio local. José Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, la verdad que estamos aquí hoy bastante contentos, la verdad, porque hemos empezado una nueva edición de la Feria de Economía Local, que ya tenemos bastante tradición, con el formato este llevamos ya 3 años, esta es la tercera edición con el formato este que tenemos, entonces la idea un poco de esta edición es seguir impulsando ese talento local, impulsar que realmente las empresas de la ciudad pues tengan la capacidad de poder presentar un poco, hacer su puesta de gala, ¿no?, en este evento, y por tanto que uno que tengan la posibilidad de que no solamente entre ellos puedan colaborar, conocerse y hacer un poquito de networking, sino también pues que esté abierta un poco la ciudad y que la gente conozca la actividad, que la verdad que tenemos empresas muy pujantes y con mucha fuerza en la ciudad, ¿no?
Importante también del comercio de cercanía, donde aquí queda presente.
Sí, claro, en definitiva aquí hemos intentado tocar un poco todo el ámbito de lo que es la economía local como tal, ¿no? Está hablando de comercio, está hablando de pequeña empresa, artesanía, cultura, innovación, todo el tema de la parte un poco también social. O sea, hemos intentado que aquí se vea reflejada todo el tipo de actividades de la ciudad y, como digo, que para ellos sea un impulso, ¿no?, que sea un impulso en cuanto al crecimiento y la innovación de su propia actividad, ¿no?
Sin duda alguna, esto es un valor añadido a la ciudad de Jerez, porque precisamente creando esa economía local, sin duda alguna, reconoce también de productos tan nuestros como de la tierra, ¿no? También, ¿no?
Sí, si además yo llevo mucho tiempo diciéndolo, tenemos en nuestra ciudad emprendedores que son realmente, no solamente que son gente con una capacidad de trabajo impresionante, sino una capacidad también de innovación, y por tanto ahora mismo lo que estamos es desde realmente el emprendedor más pequeño y del producto un poco, que puede ser un poco más menor, ¿no?, en cuanto a lo que es el importe y la capacidad económica que tenga la empresa, sino que realmente es que estamos teniendo un potencial tremendo en cuanto a la creación un poco de este talento, como digo, y también la creación de empresas, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí tenemos que estar muy contentos porque se refleja de forma clara el impulso que tiene la ciudad en cuanto al empleo.
No tiene nada que ver cuando se habla de una gran empresa a una empresa pequeña, local. El trato hacia el ciudadano es mucho más cercano.
Claro, bueno, hay muchos tipos de negocios. Negocios de cercanía al final, que todo el mundo intentamos impulsarlo, está muy cerca de lo que es el ciudadano, ¿no? Quizá la empresa más grande a veces pues son empresas industriales, empresas un poco de fabricación, de producción, que se dedican un poco, no sé, ¿no? A la industria auxiliar. Pero sí es verdad que nosotros tiene la misma importancia una que otra. Es más, creo que es más importante aquellos que a lo mejor tienen más dificultad o que tienen menos capacidad económica, tienen que recibir quizá incluso un poquito más de cariño e impulso, ¿no? Porque se lo merecen, ¿no? Por la apuesta que están haciendo, ¿no?
Pues Ignacio Martínez, gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta feria.
Sí, sí, nos animo a todo el mundo que se acerque, porque la verdad que van a quedar impresionados con el potencial que tenemos en la ciudad con el talento.
Muchas gracias, buenas tardes.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues nada, que ya llegamos a las 13:35, ya está preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad, así que me voy. Los saludos de Leonardo Galán, saludos de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas, de José García también. Nos vamos y volveremos el lunes, así que desearles que tengan un magnífico fin de semana. Y si ustedes quieren tener un fin de semana redondo y espectacular, no se tienen que acercar por el restaurante Antonio y disfrutar allí con alguna copa de uno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams & Camber, siempre con un consumo responsable. ¡Adiós! Eso sí que gloria, gloria. No lo que cantaba Laura Branigan.